hoy. Bienvenidos sean todos a este podcast que retomo luego de un tiempo por cuestiones personales que me han llevado a dejar de lado un poco esto. Pero el día de hoy es un día maravilloso. Ha sido un día para mí un poco duro, pero estoy vivo y eso es la maravilla. Ese es el milagro que la energía espiritual goza. Así que el día de hoy vengo con un título que puede llamar un poco la atención a muchas personas que necesitan encontrar respuesta a esa pregunta que no lo deja dormir por la noche, que no lo deja concentrarse en el trabajo, que le hace tomar malas decisiones y no tiene un consentimiento ni un apoyo en sí mismo de cómo salir adelante. Así que, más que superficial, este podcast es para el alma. Este podcast está dirigido a las personas que necesitan consuelo, que necesitan hacerles saber que no estamos solos. Siempre tenemos en nuestra cabeza, como seres humanos, la mente y también tenemos la conciencia. Tenemos que concentrarnos en cómo cultivar nuestra conciencia, que la hemos perdido. Por eso vamos a cultivarla de pedacito en pedacito, como una semilla, regarla día a día, y no necesita grandes esfuerzos para decir yo no puedo lograr esto porque es muy demasiado para mí, es mucho para mí, no puedo con ello. Para esas personas que se contestan a ellas mismas de una manera que ellos mismos escuchan. Siendo esta energía, se transmite a cada una de nuestras células porque la decimos, la verbalizamos y nuestras células las escuchan, ¿no? Te deseo un excelente audiolibro por mi voz y este libro te abrirá un poco más la mente para que puedas deshacerte de eso que te perturba, de eso que te quita la pasión a la vida. Sin más que agregar, me gustaría pasar a la primera lectura del libro titulado Filosofía de la magia natural, del autor Enrico Cornelio Agripa. Así que comenzamos este podcast y poner atención. Si un tips que le pueda dar es que si ustedes no logran comprender el sentido de una oración, detén el audio, le pones pausa, le regresas unos 10 segundos o donde comenzaba la oración para que le encuentres el sentido. No le eches la culpa a la oración. Recuerda que está dirigida a tu alma. La magia natural, plan de toda obra. Debido a que hay tres clases de mundos, a saber, el elemental, el celeste y el intelectual, y cada inferior es gobernado por su superior y recibe sus influencias. De modo que el arquetipo, por su superior, recibe sus influencias. De modo que el arquetipo mismo y el creador soberano nos comunica las virtudes de su omnipotencia a través de los ángeles, los cielos, las estrellas, los elementos, los animales, las plantas, los metales, las piedras. Habiendo hecho y creado todas las cosas para nuestro uso, he aquí por qué no es sin razón que los magos creen que podemos penetrar naturalmente por los mismos grados y por cada uno de estos mundos hasta el mismo mundo arquetípico, fabricador de todas las cosas, que es la causa primera, de la que depende y proceden todas las cosas, y disfrutar no solamente de esas virtudes que las cosas más nobles poseen, sino también procurarnos otras nuevas. Y eso es lo que hace que se encarguen de descubrir las virtudes del mundo elemental por medio de la medicina y de la filosofía natural. Sirviéndose de diferentes mezclas de cosas naturales, captando el punto de virtudes celestes mediante los rayos y las influencias del mundo celeste, siguiendo las reglas y la disciplina de los astrólogos y matemáticos. En fin, fortalecen y confirman todas estas cosas a través de algunas ceremonias santas de las religiones y a través de las potencias de las diversas inteligencias. Procuraré explicar en estos tres libros el orden y la manera con que es menester servirse de todas estas cosas. El primer libro contendrá la magia natural, el segundo, la celeste, y el tercero, ceremonial. Mas no sé si podrá perdonar en un espíritu tan limitado como el mío y en un hombre carente de estudio el haber aprendido desde mi juventud con tanta osadía una obra tan difícil y oscura. Por tanto, no pretendo que se asigne más fe de la debida a lo que he dicho y daré a continuación, mientras no haya sido aprobada por la Iglesia y por la Asamblea de los Fieles. La magia, sus partes y el ejercicio de su profesión. La magia es una facultad que tiene grandísimo poder, lleno de misterios muy elevados y que abarcan un conocimiento profundísimo de las cosas más secretas, su naturaleza, su potencia, su cualidad, su distancia, sus afectos, su diferencia y su relación. De allí que produzcan sus efectos maravillosos mediante la unión y la aplicación que hace de las diferentes virtudes de los seres superiores con la de los inferiores. Está allí la ciencia verdadera, la filosofía más elevada y misteriosa. En una palabra, la perfección y la realización de todas las ciencias naturales, puesto que toda la filosofía pautada se divide en física, matemática y teología. La física nos enseña la naturaleza de las cosas que existen en el mundo, sus causas, sus efectos, sus tiempos, la diferencia de lugares, sus propiedades y sus evoluciones. Y busca con exactitud cuáles son sus partes y todo lo que sirve a su perfección, de acuerdo con este verso. ¿Cuántos son los elementos existentes que hacen a la composición de las cosas naturales? ¿Cuál es el efecto del calor? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el aire? ¿Y qué producen? ¿De dónde proviene el origen de los cielos? ¿De dónde viene el reflujo del mar y arco iris de diversos colores? ¿Qué confiere a las nubes la virtud de excitar ruidosos truenos? ¿O de dónde llega el rayo que cae por los aires? ¿Cuál es la causa secreta que nos hace ver los meteoritos y los cometas? ¿Y cuál es el poder oculto que hace temblar la tierra? ¿De dónde provienen las minas de oro y de hierro y la virtud oculta de los secretos de la naturaleza? La física es la ciencia especulativa de las cosas naturales, abarca todas las cosas. Y lo que dice Virgilio en estos versos, ¿de dónde proviene este género diferente de hombres y bestias? Y, al igual que la lluvia y el fuego, ¿de dónde provienen los temblores de tierra y en virtud de qué el mar se eleva y extiende a pesar de los obstáculos que puede encontrar? Y el punto se retira a su centro. ¿Qué es lo que nos hace conocer la virtud de las hierbas, el coraje y el furor de las bestias feroces, las diferentes clases de frutos, piedras y reptiles? La matemática, por su parte, nos hace conocer evidentemente la naturaleza extendida en tres dimensiones y nos hace comprender el movimiento y la marcha de los cuerpos celestes, de acuerdo con este verso. Ella nos hace conocer cuántos movimientos estelares están prestos, lo que hace oscurecer la luna y lo que hace perder la luz del sol. Y lo que dice Virgilio, debido a que el sol gobierna en los 12 signos del mundo debido en ciertas partes, hace ver las rutas celestes y estelares, los eclipses de sol y de luna, las Pléyades, las Híades y las dos Osas. De allí deriva que el sol se ponga tan preciso en el invierno y de allí deriva que el largo de las noches. Todo esto se conoce mediante la matemática. Además, es por ello que podemos prever los diferentes cambios de tiempo y conocer la estación de la siembra y la cosecha, cuando conviene hacer a la mar o cortar los árboles de los bosques. En cambio, la teología nos hace conocer lo aliente a Dios. ¿Qué son los ángeles, las inteligencias, los demonios, el alma, el pensamiento, la religión, los sacramentos, las ceremonias, los templos, las festividades y los misterios? Trata sobre la fe, los milagros, la virtud de las palabras y las figuras, las operaciones secretas y los signos misteriosos, y como dijo Apuleyo, nos enseñan las reglas de la ceremonia, lo que la religión ordena, lo que permite y prohíbe. Y, para decirlo en pocas palabras, la magia solo abarca tres clases de ciencias tan poderosas en prodigios, las aduna y las pone en práctica. Es, pues, con razón que los antiguos la apreciaron con la más sublime y digna de su veneración. Los autores más célebres lo estudiaron, poniéndola al día. Entre ellos principalmente se distinguieron tanto Salmoxis y Zoroastro, que muchos los creyeron inventores de esta ciencia. Avaris y Perborio, Charmondas, Damigerón, Eudoxo y Hermipo han seguido las huellas, y todos estos ilustres autores como Trismegisto, Mercurio, Porfirio, Jámblico, Plotino, Proclo, Dardano, Orfeo de la Triesa, Gog el griego, Germa de Babilonio, Apolonio de Tiana y Ostanes, cuyos libros caídos en el olvido fueron comentados y clarificados por Demócrito, también escribió mucho y bien sobre esta ciencia. Además, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Platón y muchos de los más famosos filósofos efectuaron grandes viajes para aprender y, de regreso a sus lares, señalaron cuánto la estimaban, teniéndola muy en secreto. Aún se dice que Pitágoras y Platón hicieron llegar a adivinos de Menfis para aprenderla, y que recorrieron casi toda Siria, Egipto, Judea y las escuelas de los caldeos para no pasar por alto a los grandes y misteriosos príncipes de la magia y para poseer esta ciencia divina. Es preciso, pues, que quienes quieran dedicarse al estudio de esta ciencia posean perfectamente la física que explica las cualidades de las cosas y en la que se hallan las propiedades secretas de cada ser, que sepan bien matemática, conozcan las estrellas, sus aspectos y sus figuras, puesto que de ellas depende la virtud y la propiedad de cada cosa elevada, y que entiendan bien la teología por la que se conoce las sustancias inmateriales que distribuyen y gobiernan todas las cosas, para poseer la facultad de razonar de la magia, pues no puede haber otra alguna de magia perfecta, si ni siquiera de magia verdadera, que no abarque estas tres facultades en total. Los cuatro elementos, sus cualidades, composición y su mezcla. Hay cuatro elementos principales, fundamentos de todas las cosas corporales, a saber, el fuego, la tierra, el agua y el aire, de los que están compuestas todas las cosas visibles aquí abajo, no por modalidad alguna de fusión, sino que transmutación y unión, en la que se resuelven al corromperse. Ninguno de los elementos sensibles es puro, están mezclados en mayor o menor proporción y son capaces de transmutación recíproca. Así, la tierra se convierte en barro, disuelta se torna agua, condensada y espesa se transmuta en tierra y al evaporarse por el calor se convierte en aire. Este aire, al calentarse demasiado, se modifica en fuego y este fuego, al extinguirse, se cambia nuevamente en aire, mas al refrigerarse luego de un calor extremo, cambia en tierra, o en piedra, o en azufre, como se aprecia en el ejemplo del rayo. Platón cree que la tierra es totalmente transmutable y que los demás elementos son transmutables en ella y entre sí recíprocamente. La tierra está separada de los elementos más sutiles sin transmutación, mas al disolverse o mezclarse en lo que constituye la transmutación o la disilución, retorna su forma primera. Cada elemento tiene dos cualidades específicas. La primera le es propia e inseparable. La otra, como medio entre dos, conviene con la siguiente, pues al fuego es caliente y seco, la tierra es seca y fría, el agua es fría y húmeda, y el aire es húmedo y caliente. Es por dos cualidades opuestas que los elementos son contrarios entre sí. Como el fuego con el agua, la tierra con el aire, los elementos tienen alguna otra especie de oposición entre sí. Pues algunos son pesados como el aire y el agua, y otros livianos como el aire y el fuego. He aquí por qué los estoicos llaman a los primeros elementos pasivos y a los últimos activos. Incluso Platón, siguiendo una nueva distinción, acuerda tres cualidades a cada elemento, a saber, el fuego, la claridad o penetración, la refracción y el movimiento, y a la tierra, la oscuridad, el espesor y el reposo. Y es debido a estas cualidades que el fuego y la tierra son contrarios, pero los otros elementos reciben de ellos sus cualidades, de manera que el aire toma dos cualidades del fuego, la refracción y el movimiento, y una de la tierra, a saber, la oscuridad. Por el contrario, el agua toma dos cualidades de la tierra, la oscuridad y el espesor, y una del fuego, a saber, el movimiento. Mas el fuego está dos veces más rarificado que el aire. Es tres veces más móvil y cuatro veces más activo. El aire es dos veces más activo que el agua, está tres veces más rarificado y cuatro veces más móvil. A continuación, el agua es dos veces más activa que la tierra, esta 3 veces más ramificada y 4 veces más móvil. Así, el fuego tiene la misma relación con el aire, que el aire con el agua, y el agua con el aire, y en fin, el aire con el fuego. Estos son los principios y el origen de todos los cuerpos, de su composición, de sus virtudes y de sus efectos maravillosos, de manera que quienquiera conozca las propiedades de los elementos y de sus mezclas podrá fácilmente operar cosas maravillosas y asombrosas, perfeccionándose en la magia natural. Tres maneras diferentes de considerar a los elementos. Hay 4 elementos de los que hemos dicho que debe existir necesariamente un conocimiento perfecto para operar. Cualquier cosa relativa a la magia, cada uno de estos elementos tiene 3 cualidades diferentes. Constituyendo con 4 el número 12 y pasando por el número 7 al número 10, se llega a la unidad suprema de donde dependen todas las virtudes y los efectos maravillosos. Los elementos del primer orden son los puros, los compuestos, que no cambian ni sufren mezcla alguna y que son incorruptibles. Y no es sino por ellos que todas las virtudes de las cosas naturales se tornan en sus efectos. Sus virtudes no pueden ser explicadas, pues lo pueden todos sobre todos los seres, y quien las ignore no puede llegar a operar efecto maravilloso alguno. Los elementos del segundo orden son compuestos, diferentes e impuros, por tanto, se les puede reducir mediante el arte a su simplicidad pura, la que una vez adquirida tiene una virtud que acuerda la perfección en todo sobre las cosas. A las operaciones más ocultas de la naturaleza misma y que es el fundamento de toda magia. Los elementos del tercer orden no son elementos en su principio, ni por sí mismos, sino compuestos, diferentes, dueños de diversas clases de cualidades, pudiendo cambiar uno en el otro recíprocamente. Son un medio infalible, y he aquí por qué se llaman naturaleza media o el alma de la naturaleza media. Pocos son los que atienden sus profundos misterios. De ellos depende, por ciertos órdenes, ciertos números y grados, la perfección de todo efecto. Son maravillosos en todas las cosas naturales, celestes y supercelestes, y llenos de misterio que pueden operar en la magia, tanto natural como divina, pues es por ellos que se establecen las relaciones, disoluciones y transmutaciones de todas las cosas, y se llegan al conocimiento de la predicción del porvenir, a la invocación de los espíritus benefactores y a la exterminación de los demonios. Nadie debe suponer que realizará nada en las ciencias secretas de la magia y de la naturaleza sin estas 3 clases elementos y sin conocerlos bien. Mas quien quiera sepa reducir los unos en los otros, los impuros en puros, los compuestos en simples, y discernir su naturaleza, virtud y potencia en número, grados y orden, llegará fácilmente al conocimiento perfecto de las cosas naturales y de los secretos celestes.